acceso directo.
Con Ariel Torres.
Bueno, por primera vez Acceso Directo sale del estudio de CNN Radio y se mueve a exteriores. Bueno, la posibilidad es más que desafiante y atractiva, porque estamos en este momento en el Museo Casa sobre el Arroyo, la conocida Casa del Puente, aquí en la zona de Santa Mónica. Estoy con Magalí Marazo, que es la custodia del lugar. Bien, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien, un gusto, un placer estar con ustedes.
Bueno, contanos un poquito, bueno, esta casa la hizo Amancio Williams en su momento. Es una casa que tiene reconocimiento internacional, tiene unas líneas modernistas que parece una nave espacial desde afuera. Se llama Casa sobre el Arroyo, ¿verdad?
Exacto.
Y quería ver cómo fue que enganchaste vos, pues sos empleada del municipio, ahora el lugar es del municipio, y bueno, ¿y cómo vienen haciendo la obra de restauración?
Bueno, en realidad con el proyecto de la casa estoy ya hace mucho tiempo, porque bueno, en la facultad acá muy cerquita, una cuadra y media nada más, en la Facultad de Arquitectura donde estudié la carrera de gestión cultural, ya veíamos la casa, he hecho trabajo sobre la casa, investigaciones, y después bueno, con una ONG, con distintos vecinos y arquitectos y demás, fue una lucha de muchos años de poder rescatarla y salvarla, porque sabemos el estado de abandono en el que estaba, era una propiedad privada. Y bueno, en un momento, en el 2012, conseguimos los recursos del Gobierno Nacional para gestionar la compra. Y bueno, durante ese momento, en la época de Pulti, tuvimos la posibilidad de comprar la casa y de convertirla por ordenanza en un museo municipal. En el 2013 abrimos las puertas y empezamos con un poco el proyecto museológico de esta casa y a desarrollar y a tratar de difundir los valores que tiene esta casa a nivel, obviamente, local, nacional, internacional, como bien decías recién. Y bueno, sí, es como decías vos, es un poco una nave espacial. Convengamos que esta casa fue construida entre 1943 y 1945. Con todo lo que eso implica, porque estábamos en un periodo de entreguerras, donde era muy difícil conseguir ciertos elementos, como por ejemplo, para el hormigón armado, el hierro y demás. Y sin embargo, este arquitecto supo, con los recursos que tenía, gestionar esta casa, que es una maravilla a nivel internacional.
Bueno, encontraron un predio también fantástico. Me imagino que en esa época, de este lado, había muy pocas construcciones. Por lo tanto, más retirado aún de lo que sigue estando, ¿no? Porque está rodeada de un parque de cuántos metros.
Bueno, de hecho, son dos manzanas, que en realidad están divididas en cinco terrenos. La realidad es que diste justo en el punto, porque en realidad este nombre de la casa sobre el arroyo, como le puso Amancio, es porque esta casa fue construida, posada, apoyada sobre el arroyo Las Chacras, que es el arroyo fundacional de la ciudad de Mar del Plata. Amén de eso, es la primer casa, yo lo digo siempre porque para mí es muy importante y con eso se entiende un poco el concepto de la casa, es la primer casa que se hace para un parque y no el parque para la casa. Es decir, se tuvo en cuenta todo ese entorno que tenía la casa, se respetó hasta el último árbol que había en este lugar para poder implantar la casa en el espacio que el terreno le permitía, que la naturaleza le permitía. Y así es que estás adentro de la casa y el adentro y el afuera son una sola cosa, son una unidad indisoluble entre la naturaleza y la arquitectura.
El arroyo Las Chacras es ese que pasa por la diagonal Pueyrredón entubado y que desemboca en Punta Iglesias, donde estaba el saladero cuando empezó la ciudad del Mar del Plata. ¿Y aquí ahora pasa por acá o no? ¿Quedó sumadamente la hondonada?
En realidad es el último tramo que queda a cielo abierto de este arroyo, pero el arroyo al ser entubado fue perdiendo el caudal. Lo que sí hicimos nosotros, no podíamos abrir la casa sobre el arroyo sin el arroyo, es bueno, recuperar las bombas que se utilizaron para dar agua a la casa. Convengamos que en ese momento no había agua corriente. Recuperamos, sacamos esas bombas sumergidas, las recuperamos, las volvimos a poner y con eso damos agua al cauce del arroyo y con una bomba de recirculado le damos el movimiento. Cuando venís, la verdad que parece que estás... Y aparte los pájaros, la verdad que también sienten que fuera el arroyo natural, porque tenemos esta alegría de que cada vez que prendemos el arroyo se llena de una variedad de aves increíbles que aparte migran y vuelven todos los años a este parque.
Mira vos. Bueno, la conocemos muchos como la Casa del Puente, porque aquí funcionó el EU9, Radio Mar del Plata, en la década del 70, creo, ¿no? Y después de eso fue casi como abandonada y vandalizada. Hemos visto fotografías de grafitis, de principios de incendios.
Sí, terrible. La verdad que te cuento resumidamente, esta familia, bueno, cuando fallece, esta es una casa que Amancio hace para su padre, uno de los músicos más prolíferos de nuestro país, Alberto Williams, y es una casa estudio musical, justamente por eso también el entorno trabaja con este tema de la música y del interior de la casa. Y bueno, cuando fallece este hombre, esta era su casa de veraneo, se la hereda a su hija, que al poco tiempo decide ponerla a la venta. Cuando la pone a la venta, la adquiere Lago Beitia, que era un empresario de radiodifusión en Buenos Aires, y con uno de sus hijos decide buscar un lugar en Mar del Plata para instalar la primera FM, LU9. Bueno, en ese momento este chico, hijo de él, en realidad estudiaba con Amancio, y Amancio le dice que esta casa estaba a la venta si la querían venir a ver, y cuando se acercan se enamoran a primera vista de la casa y deciden poner el LU9. Lo gratificante, digamos, de ese momento es que la casa, cuando se abre como radio, más allá de las modificaciones y algunas cosas que podemos cuestionar de esa época, la realidad es que cuando se abre la casa, ellos la tenían, aparte de ser el estudio de grabación de LU9, la publicitaban como si fuera un hito, como si fuera un ícono, y eso permitió que un poco la gente conociera los valores y los atributos de esta casa, que hasta ese momento estaban bastante escondidos, no se sabían porque era una vivienda particular. Pero bueno, de ahí empieza la historia, que es una historia bastante larga que la vamos a contar ya cuando vengan al museo, ¿no?
Claro, es una casa que está muy alejada de lo que el turista puede recorrer, no es que está en medio de los troncos, ¿no? O sea que cuando esté abierto va a generar un circuito nuevo, ¿no?
Sí, porque amén de la casa en sí, todo el entorno, convengamos, como te decía anteriormente, tenemos muy pegadito el Colegio Ilia, uh-huh. A una cuadra y media tenemos la Universidad Nacional de Mar del Plata, el complejo universitario, por lo cual nosotros trabajamos mucho en el proyecto educativo. Esta casa es una casa que se estudia internacionalmente, de hecho en casi muchas de las cátedras de arquitectura se ve esta casa, entonces tenemos asiduamente la visita de estudiantes y de arquitectos. Obviamente para ellos es la meca, es un ícono, entrar a esta casa realmente es un ejemplo de la arquitectura. Y bueno, después para gestores culturales, para cineastas, hemos trabajado la verdad con muchísima gente que saben los valores que tiene esta casa. Entonces para nosotros es muy importante desarrollar lo que es el proyecto educativo, y bueno, en este trayecto y en este barrio un poco lo que hacemos es eso, no solamente es un espacio cultural y recreativo, sino también educativo por todo el contexto que tenemos hoy.
Bueno, contanos algunos detalles de cómo es la restauración de la casa, volverla a su estado original es la idea.
Sí, exacto. Bueno, eso para mí es un orgullo, estar al frente y haber podido gestionar tanto los recursos como las gestiones para que se ponga en marcha y se licite esta obra. Y bueno, ya casi un año estamos, en agosto, septiembre, en realidad se cumple un año de que empezamos con la licitación, que lanzamos la licitación y se adjudicó. Era un año el plazo de obra. Siempre se le conceden 2 meses más o 3 meses más a la empresa por si se descuentan los días de lluvia y demás, porque no se puede trabajar. Con el COVID también hubo el tema de la enfermedad. Pero bueno, tuvimos la suerte de ir paso a paso trabajando en conjunto y articulados tanto con la Comisión Nacional de Monumentos como con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y el municipio. En este trabajo, obviamente, la empresa también aportó desde su lugar especialistas, porque para poder llevar adelante una obra de restauración como esta, que es patrimonio, tenés que tener gente que se dedique a la restauración patrimonial, obviamente, y era uno de los requisitos principales para poder adjudicarse en esta licitación. Y bueno, desde hace un año ya estamos casi en el final de esta obra, y para nosotros es un orgullo poder empezar a verla como la vemos, con el mobiliario, con los techos blancos, que es algo que la gente hasta el día de hoy todavía nunca la pudo ver, nunca se abrió la casa, por primera vez se va a abrir en su estado original al público, y para nosotros va a ser un orgullo el día que podamos abrirla.
Imagino que más allá de una obra de ingeniería, de arquitectos y de la restauración de la casa, debe requerir detalles muy mínimos y pequeños para volverla a su estado original, que quizás hasta son el ¿cómo se llama? El desafío más grande.
Sí, es que es así. Creo que esta etapa, que es la última etapa, para nosotros es, como bien decís, el desafío más grande. Estamos continuamente juntándonos con la gente de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, y con la gente de la DENGO, de la Dirección de Gestión de Obra, con quienes vamos viendo toda la semana los detalles, la empresa va presentando muestras, se van aprobando o no, o sea, es un trabajo, por ahí uno dice, bueno, es uno, no es una obra como cualquiera, tiene un trabajo realmente muy específico, porque tenés que estar encima de cada detalle, y más esta obra, que era una obra de mucho detalle de diseño. Vos pensá que nosotros tuvimos que mandar a hacer la grifería, las luminarias, porque no son de venta pública, o sea, son piezas únicas que se diseñaron para esta casa y tuvimos que mandar a hacerlas, con lo cual tampoco conseguimos muchos oficios, porque no hay oficios. Entonces, no es fácil, se complica bastante, como se le complicó a Mancio casi en ese momento hacerla. Así que para nosotros, la verdad que es un orgullo el día que la podamos abrir y puedan ver cada uno de estos detalles y toda la historia y cómo fue esta restauración, porque la muestra, el día de la apertura, creo que la muestra principal y la que más va a traer va a ser justamente ver cómo es que se hizo esta restauración, sobre todo para arquitectos que estudian esto.
Bien, estamos hablando con Magalí Marazo. Ella es una apasionada de esto, que te hubieras imaginado, ¿no?, cuando estudiabas y pasabas por acá y observabas desde atrás de la reja que ibas a estar tan involucrada con el renacer de esta casa, ¿no?
En realidad, mientras la casa, sabes que después de que se incendia, enseguida después de que se incendió, yo pedí permiso para ingresar a la casa. La casa en ese momento se había hecho un convenio al año siguiente con el dueño, y me concedieron un permiso de estudio para poder ingresar. Y sabes que el día que entré en el 2005 y la vi en el estado que la vi, entré sola, me acuerdo perfectamente, hice un relevamiento, saqué fotos para un estudio de la facultad y la vi, se me partió el alma y digo, esta casa hay que restaurarla como sea. Y hoy estar en este lugar tantos años después, 15 años después de eso, para mí es un orgullo, imagínate, que me llena de emoción.
Bueno, ahora vamos a escuchar un poco de música. Cuando volvamos, voy a hablar con Magalí sobre su rol y su trabajo con más monumentos históricos, ¿eh?, y a nivel nacional. Tenemos una marplatense ahí pujando por defender el patrimonio que tenemos en nuestro país y sobre todo en nuestra ciudad, que hay más cosas para hacer. Cuando volvamos. Bueno, continuamos en exteriores, Acceso directo, les contaba al principio, por si recién se enganchan. Sale por primera vez del estudio de CNN Radio, ahí en el foyer del Teatro Tronador, y se vino hasta el barrio de Santa Mónica, aquí en la intersección de la calle Funes y Quintana, donde está una enigmática obra para muchos marplatenses y para muchos turistas, que es la Casa sobre el Arroyo. En su momento se conoció como Casa del Puente, porque funcionó una radio aquí, el EU9, y estamos hablando con Magalí Marazo, que está a cargo de volver a darle vida y restaurar esta casa icónica a nivel internacional. Viene gente de otros lados del mundo a verla, ¿no?
De muchas partes. Sabes que hasta durante la pandemia a mí me llamó la atención, porque han venido hasta contingente de Alemania, de China, de Colombia, y realmente no entendía ni cómo entraban ni cómo llegaban acá para ver esta casa. Sí es reconocida en todo el mundo, sí, cuando hablan del movimiento moderno a nivel internacional, es una de las casas icónicas, una de las 10, 15, 20 casas icónicas a nivel mundial. De hecho, figura en Iconic Houses, en muchas de las páginas de organismos internacionales. Entonces, para nosotros es un orgullo tenerla acá en Mar del Plata. Trabajar en esto para mí es un placer, así que lo hago realmente con mucho amor.
Dicen que para que una obra arquitectónica sea un ícono, se tiene que poder dibujar con 4 o 5 trazos, y ese es el caso de esta casa, ¿no?, de Amancio Williams. Pero Mar del Plata tiene más patrimonio. Ahora están detrás del Parador Ariston, ¿puede ser?
Sí, ahí estamos tratando de ver si podemos salvar el Parador Ariston, tratando de restaurar un poco el Castañino, que bueno, también son obras muy grandes que hay que mantenerlas, que llevan mucho trabajo, y es un trabajo específico, es un trabajo de restauración patrimonial, no es cualquier obra, no se puede tratar de cualquier manera. Entonces ahí sí, bueno, interviene la Comisión Nacional de Monumentos, como te he dicho anteriormente, que bueno, un poco... El Castañino fue declarado patrimonio hace muy poquito, durante la pandemia, después de la pandemia. La Villa Ortiz Basualdo, si bien nosotros la conocemos y para nosotros es un bien patrimonial súper reconocido, no había sido reconocida a nivel nacional con la declaratoria, y bueno, en un conjunto se declaró tanto el Castañino como la capilla de la Loma de Estela Maris, uh-huh, como la casa que está al lado, la casa Blaquier. Así que bueno, hubo varios ejemplos que en esa misma declaratoria incluimos en un conjunto para resguardar, ¿no es cierto?
Perfecto, y eso al tener el paraguas de la nación implica de que haya mayores recursos, que generalmente el municipio no tiene, no tiene para arreglar el asfalto, menos va a tener para sostener casas que, como vos decís, son muy difíciles de preservar porque vienen con un trabajo arquitectónico muy complejo. Muchas cosas, por ejemplo, los muebles del Castañino son traídos del extranjero.
Las colecciones más importantes que hay a nivel internacional, sobre todo de ebanista. Después tenemos, la realidad es que algo que tenemos que entender nosotros es fuimos la primera ciudad turística de nuestro país, con lo que eso implica y con lo que implica mantener el turismo en esta ciudad. Todos estos patrimonios son el acervo que tenemos para poder difundir y para poder promocionar y para poder generar un turismo cultural sustentable que nos permita también seguir gestionando y trabajando con el turismo como fue anteaño. El turismo fue cambiando a lo largo del tiempo. En un momento fue un turismo de salud, un turismo de vacaciones, un turismo de sol y playa. Hoy, a nivel internacional, el turismo que se vende es turismo cultural. Y el acervo de ese turismo son justamente los patrimonios. Si nosotros no rescatamos y no salvamos el patrimonio de Mar del Plata, corre en riesgo un poco nuestra actitud como turista, como recepcionistas del turismo, ¿no es cierto? Para poder vender y tener una propuesta que sea obviamente atractiva, para poder competir. Sabemos que Mar del Plata fue la primera ciudad turística, pero en muy poco tiempo se generaron otros espacios y el afluente de gente, tanto a nivel nacional como internacional, se fueron sacando. Nosotros estamos a 400 kilómetros nada más de Buenos Aires y no podemos captar un público a nivel internacional. Eso creo que forma parte de que por ahí necesitamos dar una vuelta de rosca y empezar a vender Mar del Plata con los valores que realmente tiene identitarios en cuanto a sus bienes patrimoniales, en cuanto a su cultura, en cuanto a su historia, que es muy rica y que muy poca gente la conoce.
Mar del Plata es una ciudad donde conviven muchas, como dijiste, distintas
tipos de arquitectura. Es muy ecléctica. Yo siempre digo que las ciudades, para mí, yo tengo una manera muy particular, viajo bastante y una manera muy particular de ver las ciudades. Para mí las ciudades son museos a cielo abierto. Yo llego a una ciudad y me gusta recorrerla y ir descubriendo cada uno de sus lugares porque en eso está la historia de esa ciudad. Y bueno, es un poco lo que me cuenta y lo que me da idea del lugar en el que estoy parada, de su identidad, de su historia. Obviamente a eso viene agarrado, se desprenden muchísimas otras cosas, las comidas típicas del lugar, muchísimas cosas y costumbres. Pero bueno, el patrimonio es parte del acervo de este museo a cielo abierto, es parte de lo que tenemos que salvar para que sea una ciudad sustentable a futuro. Y el patrimonio no me refiero solamente al patrimonio arquitectónico, el patrimonio natural. Esta casa es un ejemplo de eso, cómo conjuga la naturaleza y la arquitectura en una unidad que es indisoluble. De la misma manera tenemos que aprender a trabajar la ciudad como un paisaje y poder venderla como una oferta atractiva desde ese lugar.
Bien, bueno, y entonces estás involucrada también con la Comisión de Monumentos a nivel nacional. ¿En qué está trabajando?
Bueno, eso para mí es un orgullo, todavía es muy reciente, pero sí, la Comisión Nacional de Monumentos es un órgano nacional, que un cuerpo colegiado, apéndice del Ministerio de Cultura de la Nación, y es la que tiene a su cargo todos los bienes patrimoniales del país, una responsabilidad bastante grande, ¿no es cierto? No solo que tiene la responsabilidad, tiene la superintendencia sobre estos bienes patrimoniales y el destino es quien, bueno, pone estas declaratorias de bien patrimonial para que se resguarden. Y es un orgullo para mí como marplatense poder estar dentro de esa comisión, que muy poca gente por ahí llega a componerla, son 8 vocales nada más de todo el país. Después sí hay delegados por cada provincia, como te contaba, cada gobernador de las provincias presenta una terna, de la cual la comisión elige a un representante por provincia y es delegado. Pero conformar y estar dentro de este grupo de 8 o 10 personas que deciden el patrimonio de nuestro país, para mí es un orgullo más que grande. Y aparte de eso, amén de eso, lo que me permite es también trabajar y resguardar el patrimonio de nuestra ciudad.
Claro, literalmente salir al rescate, ¿no? Sí. Antes de que el tiempo se lo lleve, que eso es lo que nos pasa a los marplatenses, ¿no? Uh-huh. Hemos perdido, tenemos varias ciudades, varias demoliciones, entre paréntesis, y quedan así entre medio de esos edificios, a veces sin mucho estilo, han quedado atrapadas cosas, literalmente encerradas, cosas que hay que de alguna manera recuperar.
Sí, realmente sí, es como vos decís, hay muchas Mar del Plata que hay que aprender a descubrirlas. Yo te decía, el tema este del Parador Ariston y de armar un centro de interpretación del movimiento moderno, es un poco para que la gente entienda cómo es que surge y cómo se desarrolló, porque tenemos mucho de movimiento moderno con la obra de Bonnet, bueno, muchos arquitectos conocidos, y un poco juntar desde Casa sobre el Arroyo, desde la obra de Amancio Williams, la obra de Breuer, es la única obra que hay de Marcel Breuer en toda Latinoamérica, el Parador Ariston, en todo el mundo también es reconocido y lo tenemos acá en Mar del Plata. De hecho, si van a Nueva York, al Met de Nueva York, al museo, y compras el libro de este museo, lo abrís al medio y lo que hay es la foto del Parador Ariston. Y lo están vendiendo en el exterior y se está hablando en el exterior de una obra que está en nuestra ciudad y que lamentablemente no la hemos podido rescatar. Tanto el Parador, que hace muy poquito fue declarado patrimonio a nivel nacional, como otros ejemplos, creo que son dignos de poder preservarlos, de poder mantenerlos a largo plazo y para poder heredárselos a las próximas generaciones y que conozcan, porque ahí está y resguardan la identidad y la historia de nuestra ciudad y de nuestra gente.
Mira, cuando vos mencionás a Bonnet, el catalán, que dejó aquí también dos obras muy interesantes. La del Terrazas Palas, que está ahí al lado del Costa Galana, que le dicen la máquina de escribir. Para mí es el edificio más lindo sobre la costa y el único que entendió lo que es edificar en una costa. Y está la Galería Rivadavia, ahí en Rivadavia y San Luis, que uno mira para arriba y ve esos dúplex muy bonitos con la parte local de locales integrada. Entonces a veces también hay que, la gente a veces pasa por ahí y no se da cuenta de lo que está viendo, de lo que hay, ¿no? El Parador Ariston está al sur, aclaremos, porque hay muchos que no lo saben, es un lugar que, ¿cuál era el destino original de ese lugar?
En realidad era un parador, justamente era un poco promocionar la zona sur, para nosotros rescatarlo. Sabemos que hoy también estamos promocionando la zona sur en Mar del Plata, y un poco rescatarlo significaría poner un faro, culturalmente hablando, para esa zona. Entonces, bueno, para nosotros es otro orgullo que tenemos en la ciudad y que tenemos que rescatar. Sí, como decías vos, la obra tanto de Bonnet como de tantos otros arquitectos que la gente no conoce, tenemos que aprender a mirar más para arriba. Yo siempre digo que la gente cuando camine mire los edificios y mire todo lo que tenemos a nuestro alrededor, porque muchas veces caminamos en una ciudad que no conocemos. Entonces es muy importante que la gente al recorrer esta ciudad empiece a tomar valor, empiece a darle valor a todos estos patrimonios y a todo esto que forma parte de nuestra historia.
Y hablando de preservar patrimonio y algo que tiene que ver con la identidad de Mar del Plata, que es la piedra Mar del Plata, el típico chalet tipo de Alula Baldassarini o esos, ¿hay alguno también en vista, que os tengan en vista, que decís, bueno, esto es muy representativo, hay que conservarlo?
Bueno, hay muchos chalets. Ahora hay una puja ahí bastante grande. La gente está pidiendo mucho ya hace varios años, ¿no? Por el Chateau Frontenac, lo que era Villa Kelmis. Bueno, también hay un proyecto privado. Yo creo que muchos de estos bienes se pueden rescatar con proyectos público-privados. Claro. Yo creo que tiene que haber una relación ahí muy directa, porque si no es inviable. El Estado no puede mantener la cantidad de patrimonio que tiene una ciudad, un país, pero sí puede trabajar en pos de mantener sus valores, como pasa en Europa, toda su integridad externa para que la gente los tenga como espacios de referencia, identitarios, y bueno, sí trabajarlos con privados, sí se pueden hacer modificaciones, sí se pueden utilizar estos lugares, y tendría que ser un orgullo para nosotros poder disfrutar y poder usar estos espacios para uso ya sea comercial o de cualquier otra índole.
Bueno, Magarí Marazo, te agradezco que nos hayas recibido, que nos des la posibilidad de acceder a este lugar que sigue siendo enigmático, que pronto va a perder eso cuando esté abierto al público. Y obviamente te hacemos la visita para que vengas a conocer el Teatro Tronador de Mar del Plata, que también es una iniciativa privada que ha hecho literalmente de nuevo un teatro. Y agradecerte de nuevo.
No, gracias a ustedes. Para mí es un placer, porque aparte, para nosotros es muy importante la difusión de estos bienes. A ver, la gente no cuida lo que no conoce. Si la gente no conoce estos espacios, no se puede apropiar de ellos, y si no se apropia, se pierden. Entonces, para mí la mejor manera de defenderlos y de cuidarlos es promocionarlos, es hablarlos y conocerlos. Así que bueno, desde ya es un gusto para mí la invitación. Voy a estar por ahí recorriendo, así que me van a tener que llevar a recorrer el teatro. Y bueno, les agradezco, para mí un placer recibirlos en esta casa.
Bien, nosotros vamos a hacer una recorrida, vamos a sacar obviamente 8.000 fotos y vamos a tratar de grabar video, así que todo eso lo van a encontrar en la nota gráfica en el portal de noticias del Marplatense. cnnradio.com, ahí en la pestaña de acceso directo están parte de las entrevistas más importantes, más valiosas del programa, y obviamente va a estar esta con Magalí, que nos ha recibido amablemente aquí en la Casa sobre el Arroyo. Bueno, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y bueno, los espero para la apertura.